Hace pocos días, en el Civibox de Iturrama, que es una casa de cultura perteneciente al Ayuntamiento de Pamplona, Tarbut Pamplona Iruña organizó una conferencia que llevaba por título Ideología racista y experimentos biomédicos durante el nazismo. Y ahora aquí en Radio Sefarad tenemos la suerte de contar con su ponente, Javier Blázquez. Bienvenido a Radio Sefarad, Javier.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Javier Blázquez es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra y presidente del Comité de Ética del Complejo Hospitalario del Hospital de Navarra y de la, no sé si es Residencia Virgen del Camino.
Eso es, justamente, sí.
Javier, se ha hablado mucho de estos experimentos médicos de los nazis. No sé cuáles fueron las principales claves de ideas que quisiste transmitir en tu intervención.
Pues muchas gracias por la oportunidad, porque este tema de la investigación de los experimentos de los médicos durante el nazismo es tal vez menos conocido que otros aspectos. De hecho, la ideología nacional-socialista, creo que para entenderse hay que pensarlo siempre en clave de racismo, y ese racismo tanto en cuanto a las razas que consideraban inferiores y ellos superiores, ¿no?, la raza aria, cuanto al modelo que tenía de eugenésico, en virtud del cual solo determinadas personas que cumplían una serie de requisitos pues debían sobrevivir. Y eso dio pie tanto al programa de que ellos denominaban de manera eufemística eutanasia, en el programa de Action T4, que en el fondo ese programa Action T4 lo que hacía era pues eliminar a personas que padecieran enfermedades, como a su vez, por razones también eugenésicas, pues hacían investigación y experimentos en los campos, por ejemplo, pues de Dachau, de Buchenwald y, por supuesto, Auschwitz, y también en Ravensbrück, que este es menos conocido, en el que se hacían sobre todo con mujeres. Entonces, esos experimentos ellos los utilizaban tanto por razones, como digo, eugenésicas, de política racial, como para conocer pues datos que les pudieran servir para el ejército, para los soldados, para evitar contraer enfermedades, etcétera.
Y también pruebas de fármacos y tratamientos, ¿no?
Efectivamente. Ellos lo que hacían era, pues bueno, es una página oscura de la medicina nazi. Obviamente no todo el mundo participó, pero sí es verdad que hubo muchos médicos alemanes que se afiliaron al Partido Nacional Socialista, otros incluso a las SS, más de 200 estuvieron implicados en estos proyectos de investigación, en los cuales, lógicamente, los reclusos, los prisioneros, no tenían ningún derecho, no había ningún consentimiento voluntario, y entonces los utilizaban, pues por ejemplo, Mengele, ¿no?, en Auschwitz, para hacer experimentos con gitanos, con gemelos, con mujeres, o en Dachau, concretamente el doctor Rascher, que lo que hacía era lo mismo, pues atrocidades, para supuestamente obtener datos que fueran susceptibles de programarse, de proyectarse, de tener éxito ellos en sus carreras profesionales. Pero realmente era lamentable, porque eso no era medicina propiamente dicho, sino eran racistas, gente que tenía pocos escrúpulos, que utilizaba la medicina para fines totalmente espúreos.
¿Es cierto, Javier, que muchos médicos y científicos alemanes se adelantan incluso a los nazis en lo que tiene que ver con el apoyo a esas ideas de higiene racial que se seguían en Alemania?
Bueno, la verdad es que, claro, el cabo Hitler, como suele decirse, ¿no?, el cabucho, como le dicen a veces despectivamente, era una persona muy limitada, con muy pocos recursos de todo tipo, intelectual, no tenía experiencia política, no tenía formación, era muy, muy limitado en casi todos los aspectos de la vida. Pero claro, el precisamente a tenor de esas dificultades y de esas limitaciones, él no inventa, por así decir, el racismo. Las ideas racistas ya venían del siglo XIX, se habían expandido. Entonces había teorías que sostenían, por ejemplo, incluso hasta la eugenesia, a partir del darwinismo, el darwinismo social que se fue aplicando. Entonces, bueno, pues iban proyectando una imagen, por ejemplo, respecto de las personas que eran mayores, las personas que tenían enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, por ejemplo, pues ya se generaba una corriente de opinión para que los ciudadanos estuvieran a favor de que esas vidas se consideraran indignas de ser vividas, los consideraban como sobres vacíos o personas sin alma. Y entonces pues hubo una obra en 1920 y pico de un psiquiatra, Hosch, y de un jurista, Bilding, que promovieron eso, una publicación que básicamente tenía ese objetivo de ir ganando voluntades para que la gente fuera partícipe de esa idea, en virtud de la cual, bueno, había personas que no merecía gastar dinero, recursos humanos, y luego después, cuando llega el nazismo, desde el 33 en enero, luego pues ya cuando empieza la guerra, pues fechan precisamente ese comienzo de ese programa Acción T4, en el cual exterminan a casi 200.000 personas, incluso alemanes, y la fechan con el inicio de la guerra, para hacer ver como que si en la guerra la gente joven muere y da su sangre, su vida por el país, ¿cómo, qué sentido tiene ir en contra de la selección natural, decían ellos, y mantener con vida y dedicar muchos recursos materiales y humanos para las personas mayores que estaban enfermas en los centros de salud? Entonces, digamos que es un proyecto totalitario en el cual ahí no hay eutanasia, porque eutanasia en griego significa, como sabido, buena muerte. Era un asesinato vil y lo único que hacían era quitarse de en medio a personas que para ellos les sobraba en todos los sentidos, tanto económicamente como incluso estéticamente, porque nos ajustaban al modelo que ellos tenían de lo que era la raza aria.
Uh-huh. Hablabas de esas personas que el Estado totalitario nazi entiende que hay que eliminar para que los jóvenes que van a luchar en el ejército sean el resultado de una selección racial y que sean, respondan a ese ideal de lo que para los nazis tenía que ser un ser humano, ¿no? En concreto, en los campos, Javier, ¿qué experimentos o qué estudios, por llamarlos de alguna manera, se realizaron para apoyar al ejército, a los soldados nazis?
Pues mira, por ejemplo, comienzan en Dachau y este doctor Rascher, por ejemplo, pues lo que hacía era pues infectar cuerpos de pacientes, a veces les abrían y les metían serrín, otras veces a las mujeres les extirpaban ovarios, otras veces a los gemelos, por ejemplo, en su manguele, pues incluso les inyectaban sangre en los ojos. La verdad es que hacían barbaridades auténticas que provocaban esterilizaciones, por supuesto. En el fondo lo que ellos tenían era un proyecto ideológico racial y además sustentado por un Estado totalitario, y entonces buscaban supuestamente desarrollo científico que les permitiera a los pacientes, por ejemplo, perdón, a los pilotos, por ejemplo, pues un piloto cuando caía de un avión y caía al agua fría, pues prácticamente moría enseguida. Entonces sometían a pacientes a veces a temperaturas extremas justamente para ver cuál era su capacidad límite de reacción, para tomar nota y de esa manera servirse de esas personas como si fueran pues conejillos, cobayas, para después tomar datos y ayudar supuestamente a esos pilotos o a los soldados o al ejército pues para tener más éxito, ¿no? Por ejemplo, en Ravensbrück, es un campo que se encontraba a 60 kilómetros de Berlín. Este campo de concentración, también de exterminio, fue de los más grandes, llegó a albergar a 140.000 mujeres. Ahí en ese campo había menos judíos, eran más presos políticos, concretamente testigos de Jehová también, asociados que llamaban, muchos polacos, y utilizaban a las mujeres para hacer experimentos, porque además en ese campo había guardianas, que era la escuela, donde el centro donde se instruían ese tipo de mujeres, que eran sádicas en su mayor parte, y entonces infligían castigos violentos a las mujeres y además también les hacían experimentos y pruebas justamente pues para conocer y, en principio, pues para lograr el progreso de la ciencia y del conocimiento. Pero claro, eso es una pseudociencia. Eso no cumple unos parámetros objetivos en los cuales hay unos valores, unos principios que tradicionalmente se han mantenido siempre. Ellos los conculcaban todos. Lo único que buscaban era medrar, obtener beneficio, conseguir apoyos, después montar igual laboratorios farmacéuticos, llegar a acuerdos con empresas sanitarias, pues para obtener recursos económicos en su propio favor, nada más.
Esa era una de las preguntas que quería hacerte. ¿Cuál fue la postura de las empresas farmacéuticas, de los hospitales, de los centros sanitarios ante estos experimentos?
Bueno, pues la verdad es que se sabe poco y, de hecho, actualmente no es fácil. Por ejemplo, pues nosotros damos aquí cursos en el complejo hospitalario. Ahora, el día 10 de marzo, empezamos otro como miembros del Comité de Ética. Una de las funciones del comité es formar a los personal sanitario, ya sean médicos, enfermeras, asistentes, trabajadores sociales. Y yo siempre que doy clases en ciencias de la salud, lo primero que hago es preguntar, ¿qué conocimiento tenéis? Y insisto, dirigiéndome a médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, personal sanitario en general. ¿Qué conocimiento tenéis vosotros a través de vuestros estudios de los experimentos y de la investigación que hicieron los médicos durante el nazismo? Rara es la persona que haya que pueda decir, pues yo estudié en la Universidad X y allí me enseñaron en la asignatura de Historia de Medicina tal cosa. O en, yo estudié enfermería y en la asignatura de legislación y ética profesional tuvimos que hacer un trabajo sobre. Es muy raro, es muy poco frecuente. Prácticamente es un tema que no digo que sea desconocido, porque obviamente han pasado 75 años y todos conocemos Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen y todos hemos oído hablar. Pero me refiero no al conocimiento que pueda tener un ciudadano medio, no, me refiero a titulados universitarios en ramas sanitarias. Llámese, como digo, medicina, enfermería, biología, etcétera, o bioquímica. No se habla de ese tema. Y el tema de los experimentos y de investigación, yo tengo un proyecto de investigación de 3 años y la verdad es que sorprende que no haya estudios apenas, porque después del 1945 se produjo la conspiración del silencio, es decir, no hubo realmente un proceso de desnazificación, sino que al final pues todos los estamentos, tanto jurídicos como médicos, como de administración, pues se produjo una especie como de baño de apariencia, pero al final la gente miró para otro sitio, los dirigentes políticos practicaron una especie de amnesia a modo de anestesia mental, por así decir, y bueno, pues al final salió gente, pues recuerdo por ejemplo un penalista, Metzger, que participó desde el punto de vista del derecho penal en los campos de concentración, asistió, acudió, legisló prácticamente, contribuyó a legislar y luego prácticamente ni tan siquiera lo juzgaron, otra vez fue reincorporado y después sus libros se publicaron con muchísimo éxito. Por tanto, es necesario siempre recordar el 75 aniversario de Auschwitz, todo lo que el holocausto judío, todo el exterminio que produjeron con gitanos igualmente, extorsiones permanentes a todos aquellos que no tuvieran que ver con su ideología, llámese testigos de Jehová, llámese homosexuales. Es decir, era la alteridad siempre, ¿no? El otro era siempre sospechoso y, por tanto, el que no se ajustaba, pues como dice Primo Levi, ¿no? El campo de concentración era como un microcosmos y el lager, dice él, representaba una especie de microcosmos de la sociedad en general y en ese microcosmos no era ni el mérito ni la capacidad lo que primaba, sino justamente la relación de jerarquía, obediencia y sumisión, que es lo que se supone que iban a hacer justamente los nazis para imponer ese modelo totalitario.
Siempre es terrible referirnos a los verdugos, ¿no? Pero si ese verdugo es además una persona que ha jurado proteger y preservar la salud de otros seres humanos, parece aún más terrible, Javier.
Sí, es que la pregunta ahí, claro, efectivamente es esa, ¿no? ¿Cómo un médico que ha hecho un juramento hipocrático, cómo una persona que tiene una educación humanista, cómo alguien que está formado para curar al paciente, al enfermo, al final resulta que vuelve justamente y hace todo lo contrario? No cura al individuo, no cura al enfermo, sino que por una especie de transformación, de metamorfosis ideológica, ahora lo importante es el cuerpo de la nación, el cuerpo del Estado. Entonces, el individuo se considera como si fuera una célula. Los judíos, es sabido que los consideran como un cáncer y, por tanto, era preciso pues extirpar ese cáncer y una célula y un individuo o un grupo, porque lo importante era el cuerpo de la nación, el Estado nazi. Entonces, los médicos, efectivamente, se quitan la bata blanca y se la cambian por el uniforme de las SS o el uniforme del ejército nazi, e incluso Hitler se dirige a ellos en una frase famosa que dice algo así como: me puedo privar de ingenieros, incluso de juristas, que los juristas, según él, eran unos parias, pero de vosotros médicos no me puedo privar, vosotros sois justamente los responsables de la salud del cuerpo nacional, del cuerpo del Estado, sin vosotros todo se caería. Es una invocación a los médicos a que se comprometan, a que se impliquen y a que participen activamente, pero claro, los médicos alemanes, porque los médicos judíos fueron extorsionados desde el principio, no permitieron que ejerciesen, no les daban licencias, si ejercían no les pagaban a los pacientes las pólizas del seguro. Hubo muchos médicos judíos que acabaron suicidándose porque no podían entender cómo igual habían luchado en la Primera Guerra Mundial, ellos o sus padres o sus hermanos, como siendo ciudadanos alemanes, como ejerciendo una profesión con total criterio y con prestigio, cómo se veían abocados a desaparecer de una manera tan tan miserable, por así decir. Hay que recordar que en Alemania, en el primer tercio del siglo, de 1901 a 1963, de los 33 premios Nobel, un tercio había ido, perdón, del mundo, de los premios Nobel concedidos en el mundo, un tercio había ido a Alemania. Y de ese tercio, que tenían más que el doble que Estados Unidos, de ese tercio, el 25% eran judíos los premios Nobel. 25% de los premios Nobel de Alemania eran judíos, cuando los judíos representaban tan solo el 1% de la población germana. Solo representaban en términos absolutos el 1% y, sin embargo, habían obtenido el 25% de los premios Nobel de Alemania. Y Alemania, en aquel momento, tenía tantos premios Nobel como la suma de Estados Unidos e Inglaterra junto. Con lo cual, llama mucho más la atención todavía cómo ese momento histórico relevante para el conocimiento, para la investigación, para la ciencia, una ideología racista, xenófoba, totalitaria, fuera capaz de llevar hasta ese exterminio.
Pues nos ha encantado poder participar de alguna manera en esa conferencia Ideología racista y experimentos biomédicos durante el nazismo que ofreciste en Pamplona. Te agradecemos muchísimo que la hayas querido sintetizar para nosotros aquí en Radio Sefarad y esperamos volver a hablar contigo en próximos programas. Javier, gracias.
Pues encantado, y contad conmigo para cualquier iniciativa, porque estaré con muchísimo gusto a vuestra disposición. Yo, de hecho, trabajo sobre el tema del nazismo, sobre el tema del holocausto, publico anualmente un artículo siempre el 27 de enero. Ahora estoy concluyendo una novela precisamente de una pareja de judíos que se enamoran en Ravensbrück. Se titula la novela Amor en el campo, de Ravensbrück, y es un tema que yo investigo desde hace tiempo y creo que es necesario que la gente conozca el riesgo precisamente de los extremismos, de los radicales, de esa mentalidad excluyente y del riesgo de la ultraderecha, como estamos viendo en Alemania de nuevo. Creo que es muy importante estar alertas y contribuir e implicarse para que la gente joven, sobre todo, sea consciente y recuerden siempre lo que pasó y que nunca se olvide. Así que muchas gracias, Raquel.
Nada, gracias a ti.